Está cargando. Lo tenéis que oír. Vale, tema 7. Vamos a hablar de los escenarios de la educación. Este tema es súper, hiper fácil, o sea, no tiene nada de nada. Entonces, no os preocupéis, porque llegamos justo a la mitad de la asignatura, tema 7, lo cual ya es todo hacia abajo de lo que nos queda. En serio, no lo oís, ¿no? O sea, no, soy yo, estoy loca. ¿Qué tío? Lo que grita. No se eche el novio nunca. Vale, tema 7, vamos a empezar. El próximo día os lo voy a presentar. Bueno, vamos a ello, ¿vale? Os lo prometo, como está aquí el próximo día, lo presento. No es así. Para que veáis quién es la copa de la gracia. Bueno, venga, ya, que esto luego se queda grabado y veréis. Vamos al tema. Tema 7, escenario. A lo mejor lo conseguimos. Que sí. Venga, ya, vamos al libro. El libro, como siempre, pues al final es el material de la educación o la asignatura, entonces el libro empieza otra vez a contarnos temas de la educación que ya sabemos, ¿vale? Hace como una pequeña introducción. Pues este tema no os va a aportar cosas muy nuevas, sino que son cosas que ya habéis visto y lo va a refrescar. Entonces, bueno, pues estar tranquilos porque no, es de verdad, no es nada difícil. Entonces, bueno, como ya sabemos, el texto o la diapositiva que se me han descuajeringado las flechas cuando lo subí, nos dice que la educación es una realidad compleja, cuando sabemos todos por qué es una realidad compleja, porque al final el ser humano es un ser complejo en el que no solo influye un tipo determinado de cosas, sino que nos influyen muchos factores diferentes, muchos factores externos. Entonces, al final, la educación no solo viene por una única vía, ¿no? Sino que viene por muchas y en muchas formas diferentes, ¿vale? Además, la educación no se da en un único escenario. O sea, hay que decir, no solo tenemos el cole, ¿vale? No solo tenemos el cole o el aula donde recibimos educación, lo tenemos en muchos escenarios. O sea, no dice, bueno, voy a educarme, voy al colegio. No, hay una educación que es un poco de lo que va a ir este tema, educación formal, informal o no formal. Pero no sé si os habéis dado cuenta que somos 18 personas, o sea, somos un montón. Pero es que me hace mucha ilusión estas cosas. Pues conectéis, por favor, conectaros, que la próxima clase todavía será mejor. Vale. Al final, ¿la educación para qué sirve? Pues la educación, como bien sabemos, sirve para desarrollar a todo ser humano. Al final, el ser humano, o sea, la educación surge para y por la persona o para por el hombre, no hombre de masculino, sino genérico. Entonces, surge para desarrollar todo ser humano. O sea, el ser humano tiende al perfeccionamiento y necesita desarrollarse a lo largo de toda su vida. Entonces, por eso, para eso surge la educación, para ayudar al ser humano a ese objetivo que tiene, o ese fin, que es el de desarrollarse a lo largo de toda la vida. Dice que la educación siempre ha estado presente, evidentemente, siempre está presente la educación en todos los escenarios. Siempre que quieras transmitir algo o contar algo o transmitir, dar a una persona un poquito de información, podrá ser un aprendizaje para esa persona, ¿vale? Esto es, el último punto es súper importante, que es que la educación no solo sea en las civilizaciones desarrolladas, sí que es cierto que a lo mejor en las civilizaciones desarrolladas es donde está más institucionalizada la educación, pero la educación es algo que se da en todos y absolutamente todísimos los seres humanos, ¿vale? Un poco en resumen, creo que son cosas que ya sabemos, pero bueno, por si acaso, pues ahí las tenéis otra vez, que es un poco introductorio del tema, ¿vale? La educación se supone que tiene que ir evolucionando a la parte que evoluciona el hombre, porque va a ir resolviendo o dando respuesta a nuestras necesidades que tiene todo el ser humano. Acordaos que decíamos en temas anteriores que el problema que estábamos teniendo ahora con la educación formal es que considerábamos que estaba quedando un poco obsoleta en relación al ritmo que llevaba la sociedad. Pero normalmente la educación lo que tiene es que adaptarse y evolucionar a la misma vez o al ritmo que evoluciona la sociedad, ¿no? Porque lo que tiene que hacer o su responsabilidad o su función más su función es la de responder a las necesidades, bueno, esto de subrayar en este caso es peor, pero vale, o responder a las necesidades que tiene todo ser humano, ¿vale? Es una realidad vital, o sea, es vital, importantísimo, básico e imprescindible para la vida del ser humano. Vale, lo que dice es que la educación lo que hace es reclamar a la pedagogía una permanente explicación de los distintos escenarios, ¿vale? O diferentes escenarios que generan formas educativas, ¿vale? Esto no os lo van a preguntar, pero que lo sepáis, que se supone que la educación reclama a la pedagogía una permanente explicación de los diferentes escenarios que generan formas educativas. Supone que es función de la pedagogía averiguar todos los escenarios que son susceptibles de educación, pero bueno, al final, como decíamos, o como hemos dicho en las anteriores, todo escenario puede ser susceptible de educación, por lo cual es algo como muy genérico. Simplemente que sepáis que la educación, como está creada por y para la persona, o sea, que solo nos educamos las personas o se educa el ser humano, a intentar resolver o su función es responder a las necesidades que podamos tener, ¿vale? O sea, tiene que ir evolucionando la parte del hombre. Veíamos que, como ya he dicho antes, la educación formal a lo mejor se estaba quedando un pelín obsoleta, pero bueno, aparte de eso, como que siempre tiene que ir a la parte del hombre, ¿no? Y que es una realidad vital y necesaria para que el hombre se pueda desarrollar a lo largo de toda su vida. Porque podemos educarnos a lo largo de toda nuestra vida, eso también lo sabemos. ¿Hasta aquí bien? ¿Dudas? ¿Algo? ¿Estamos? Vale. Genial. Vale. Dice que la educación, como tal, ha tenido una evolución. Ha ido evolucionando, que es verdad que esta evolución no ha sido igual para todas las culturas, como he dicho antes, que también sabéis que me encanta adelantarme al PowerPoint. En los países desarrollados, la educación es cada vez más sistematizada. ¿Qué quiere decir más sistematizada? Es más organizada, más como metida en el mundo de lo formal, todo como muy encuadrado. Voy a dejarles su raya porque no vale para nada cuando luego en color, ¿no? Entonces es como cada vez más sistemática, más organizada, más encuadrada, más como todo muy desarrollado y explicado, ¿no? Y es lo que genera mayor complejidad porque hay cosas que no tienen nada que ver el currículum de una asignatura que pueda haber en la educación en España con el que pueda haber en la educación de, yo que sé, cualquier colegio de un país que esté en vías de desarrollo, ¿no? Nuestros currículums están como educativos, de una asignatura están como mucho más específicos, desarrollados y tienen como mayor complejidad que los de otros países, a lo mejor en vías de desarrollo, que son como más sencillos, ¿vale? ¿Por qué los países desarrollados es así? Porque al final, o sea, como hemos dicho, que la educación evoluciona en función de cómo evoluciona la persona, la educación ha ido evolucionando en función de cómo ha ido evolucionando la sociedad de ese país, o de esa zona. Entonces, al final, las demandas y necesidades y recursos las necesidades de un país desarrollado es de diferente a la de un país en vías de desarrollo, por lo cual la educación se ha diferenciado, se dispara o hay una disparidad cada vez más entre unos tipos de educación y otros, ¿no? ¿Qué pasa? Que además, como hemos dicho, la evolución de la sociedad cada vez reclama más necesidades y la educación, sobre todo, como hemos dicho, en países desarrollados, cada vez es más compleja porque hay más escenarios, hay más agentes educativos, hay como mucho más de todo, ¿no? Y entonces cada vez es como más sencillo para una organización sistematizar las funciones, ¿vale? Vamos a entender bien lo que es sistematizar, ¿vale? Que es organizar, meter como dentro del sistema, ¿no? Como todo súper específico, organizado, o sea, es como veíamos un poco, no sé en qué tema era, que veíamos una educación en la que te digo las actividades que tengo que hacer, los valores que voy a trabajar en este trimestre, un poco todo eso. ¿Os está quedando claro todo? ¿Seguro? Vale. Vale, entonces, ¿qué pasa? Que, como hemos dicho, la educación, sobre todo en países desarrollados, cada vez es más sistemática, lo que implica que cada vez es más complicada, porque cada vez hay mogollón, cada vez hay más fenómenos y agentes que son considerados educativos, ¿no? Entonces, hay que definirlos, buscarles una función y meterlos dentro del sistema, porque al final, o sea, ahora hay pedagogos, orientadores, profesores, de todo, ¿no? O sea, el psicólogo también puede ser psicólogo educativo. O sea, como que hay muchos factores o muchas agentes que influyen en el proceso educativo, entonces al final hay que definirlos, buscarle su campo de actuación, ¿vale? Y sistematizarlo, en plan, decir, estas son las funciones que hace el pedagogo, estas son las funciones que hace el orientador, estas son las funciones que hace el psicólogo del colegio y estas son las funciones que hace el profesor, que son distintas a las que hace el tutor y que son distintas a las que hace el jefe de estudios, ¿no? Entonces, al final, como cada vez hay más fenómenos y más agentes que están dentro del mundo de educación, lo que vamos a hacer es darles una definición, sistematizarlo y ordenarlo por las acciones o cosas educativas que haga para realmente que tenga sentido, o sea, que hagan una función con sentido y organizada. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que como veíamos, esto pasa más en los países desarrollados porque hay más roles que están relacionados con el ámbito educativo. ¿Vale? Vale. Vamos con el punto uno, que es pues eso, todo esto hasta ahora era introducción, que es como un resumen muy rápido de lo que vamos a ver en todo el tema, ¿vale? Entonces, bueno, lo que vamos a ver es que vamos un poco a analizar cómo se ha ido sistematizando poco a poco ese fenómeno educativo, ¿vale? Entonces dice que al final esto ha sido porque ha surgido una necesidad, por lo que hemos contado antes, que a veces hay más roles, más agentes educativos, más acciones y más cosas que influyen en la educación, entonces se han decidido como organizar o poner a cada uno de ellos su parcelita, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, además, hoy en día se nos llama la sociedad del aprendizaje. ¿Por qué? Porque como que es, el aprendizaje es lo que, no es decir como lo que se lleva ahora, pero sí que es una de las características más comunes de esta sociedad, ¿no? Y esto conlleva que lleva un cambio de planteamiento, ¿no? O sea, como el aprendizaje y el conocimiento es uno de los ejes más importantes de esta sociedad, tenemos que sistematizar y organizar la educación, ¿no? O sea, no sé si me seguís el planteamiento, ¿no? O sea, al final la educación se ha convertido en algo tan importante que incluso es una de las características más relevantes de la sociedad actual, ¿no? El aprendizaje, las sociedades, somos la sociedad del conocimiento, la sociedad del aprendizaje, ¿no? Pues eso conlleva a darle a la educación esa importancia que la propia sociedad le está dando. Entonces, eso implica un cambio de planteamiento. Vamos a darle mucho más organización, sistematización a esa educación y, además, la escuela debe transformarse. ¿Por qué? Porque esa sociedad del conocimiento, sociedad del aprendizaje, la escuela tiene que darse cuenta que ya no es el único sitio donde genera aprendizaje, que tiene información, sino que ahora hay nuevos escenarios que también proporcionan información a educación. Las nuevas tecnologías, las redes sociales, como que hay muchos más agentes que dan que dan un aprendizaje o un conocimiento a los estudiantes, ¿no? Entonces, la escuela tiene que transformarse, tiene que dejar de ser tan tradicional como es hoy en día y empezar a adaptarse a estas nuevas exigencias que conlleva esa nueva sociedad del aprendizaje o esa nueva sociedad del conocimiento. O sea, se nos llama así sociedad del aprendizaje o del conocimiento, por eso, porque ahora, o sea, hace años no teníamos tanto conocimiento a nuestro alcance. Hoy en día el conocimiento o el aprendizaje es como muy sencillo de acceder. O sea, antes para encontrar información, para hacer un trabajo para el colegio, era como leer un trocho de tipo enciclopedia así, en la biblioteca, buscar libros relacionados. Ahora con un clic en Google tienes toda la información súper rápida y súper accesible, ¿no? Por eso nos llama sociedad del aprendizaje. Del conocimiento de la escuela tiene que darse cuenta de esto y actualizarse teniendo en cuenta las nuevas exigencias que tiene la sociedad. Bien, hasta aquí. Vale. Tenemos nuevas, esto que implica, o sea, hay nuevas situaciones sociales, ahora hay una consolidación del derecho a la educación, o sea, quien estuviste conmigo en derechos humanos sabéis que el derecho a la educación es uno de los derechos más importantes, pero que es verdad que antes no todo el mundo tenía acceso a esta educación, entonces se consolida el derecho, cada vez hay más países que tienen derecho a la educación, hay cambios en la estructura demográfica de las poblaciones que facilitan la educación, hay un avance en las nuevas tecnologías, esto es súper importante, ¿vale? Es una de las cosas que más ha influido en la educación, cambios políticos, también es súper importante, y una reorganización social y cultural. Todo esto implica o hace que sea necesaria una sistematización de la educación, ¿no? Entonces, al final, según o lo que dice el libro, es que la interrelación de todos estos factores que hemos estado hablando, de todos estos factores sociales que acabo de nombrar, nos ha llevado a que estamos en una sociedad de cambios súper rápidos, continuos, y que todo el rato se está actualizando. Todo esto en que deriva en que la educación tiene que ir en la misma línea, tiene que volverse más rápida, actualizarse constantemente para conseguir satisfacer las necesidades de los jóvenes de esta sociedad del conocimiento o del aprendizaje. ¿Vale? Como hemos dicho, se nos considera sociedad del aprendizaje lo que, por los factores que acabamos de ver, y esto conlleva que estamos en una sociedad muy rápida, donde hay cambios muy rápidos, casi a diario, ¿no? Entonces tenemos que llevar como un ritmo de vida como muy acelerado, ¿no? Entonces, al final, se hace como mucho más necesaria aún que antes la educación permanente, ¿vale? El educarse a lo largo de toda la vida, porque al final toda la sociedad va cambiando todo el rato, entonces todo el rato necesitamos educarnos para estar actualizados con las últimas noticias o con las últimas cosas que para estar en la sociedad, ¿no? ¿Vale? Entonces, tenemos que estar educados permanentemente en esa dimensión individual, todas las capacidades de esto íntegramente, aquí podemos meter lengua, matemáticas, inglés, cualquier cosa que sigamos estudiando o psicología, pedagogía, lo que sea, todo el rato actualizándonos, aparte de todo lo demás, pero también la dimensión social, porque la sociedad sigue cambiando y a esos cambios y a esas nuevas normas sociales o nuevas formas de comportamiento, que además ahora el COVID nos han dejado como muy claro, o sea, hemos cambiado nuestra forma de vida y lo hemos tenido que aprender y adaptar a esas nuevas exigencias que nos ha puesto la sociedad, pues todo eso tenemos que hacerlo a lo largo de toda la vida, ¿vale? Y bueno, y vuelvo un poco a incidir en el siguiente globo que os he puesto aquí, que como surgen muchos roles en relación con la educación y el aprendizaje, pues hay que delimitar los diferentes ámbitos de actuación de cada uno de ellos. ¿Vale? Creo que es bastante sencillo, pero si os quedáis atascados en algo, decidme y repito, pero creo que este tema se lleva por ahora bastante bien. Vale. Criterios para elaborar una sistematización. Bueno, pues al final hay una serie de criterios que tiene que tener toda educación, ¿vale? Para estar sistematizada, para hacerla como acorde con esa sociedad del conocimiento y del aprendizaje que somos actualmente, ¿vale? Es que tiene que tener una intencionalidad, ¿vale? ¿Qué significa con intencionalidad? O sea, saber que tener una intención de aprender por vuestra parte, o sea, que ser conscientes de qué venís a clase, para qué os estáis educando, y una intencionalidad por parte del profesor, ¿no? O sea, el decir, bueno, yo es que estoy aquí sabiendo lo que estoy haciendo, y llevando a cabo, o sea, porque lo que quiero es que mis chicos y mis chicas aprendan determinada cosa, ¿vale? Cuanto más sistematizada os daréis cuenta, os resonará que está muy ligado a la educación formal, ¿no? ¿Me seguís? ¿Estoy yendo muy rápido o me seguís bien? Vale. Entonces, bueno, es esa intencionalidad. Sin intencionalidad no podemos hablar de educación. Y además es que todo tiene que provocar un efecto educativo. ¿Qué quiere decir? Que, con lo que ya decíamos, que todo cambio, o sea, la educación siempre va a producir un cambio en la persona y que ese cambio siempre tiene que ser a mejor, ¿no? O sea, que nunca se educa para empeorar una situación o para, perdón, o para empeorar en cualquier de nuestras facetas, sino que siempre se educa para mejorar, ¿no? Todo lo que sea un cambio a mejor. De los dos, en este caso se habla de los dos, tiene que haber una. Y ahora luego hay un esquema que os lo explica mucho mejor. tiene que haber una intencionalidad por ambos casos. O sea, ahora mismo en esta clase tenemos una intencionalidad por ambos casos. Yo estoy teniendo la intención de enseñaros algo y vosotros estáis teniendo la intención de aprender algo porque estáis aquí conectados, porque me estáis escuchando y porque estáis haciendo preguntas. ¿Vale? Y luego el tema del efecto educativo, que todo cambio o evolución de una persona, si es hacia mejor, debe considerarse como algo educativo. ¿Vale? Aquí está. En relación con la educación, con la intencionalidad. ¿Vale? Decíamos que yo creo que aquí te respondo fenomenal. ¿Vale? O sea, tiene que ser tanto del educador como desde el educando. Tiene que ser de ambos lados. El educador tiene que tener esa intención de influir, transmitir de sus valores, esas destrezas, porque tiene que tener la intención de enseñar, ¿vale? Y por otro lado, el educando tiene que ser esa disposición activa, o sea, tenéis que estar activos y de recibir esa influencia y de intentar reaccionar ante ella, ¿no? O sea, que generen vosotros algo, un cambio. Bueno, perdonad, ¿vale? Entonces, tiene que ser una intencionalidad por ambos lados, por parte del educador y por parte del educando, ¿vale? Tenemos que tener la intención, el educador en este caso, de influir, transmitir y una serie de valores de destreza, lo que se llama él, tiene que tener la intención de enseñaros algo, y el educando por el otro lado tiene que tener esa disposición activa de recibir esa influencia y de reaccionar, generar en vosotros una reacción, que es esa reacción sería el aprenderlo, ¿vale? Crear una modificación, aprender algo. ¿Vale? Y profundizo un poco más en ese efecto educativo, que hemos visto algo, que es ese generar un cambio en el estudiante, y como también hemos dicho antes, solo se considerará un efecto educativo, ¿vale? Solo se considerará un efecto educativo en la medida en la que aporta algo valioso o optimice alguna de sus capacidades. Esto es súper importante, ¿vale? O sea, ya lo hemos visto aquí, venimos de aquí, ¿vale? De los criterios básicos para elaborar una sistematización dentro de una propuesta educativa tienen que ser la intencionalidad y generar un efecto educativo. ¿Vale? La intencionalidad ya la hemos visto, que tiene que ser por parte de los dos, ¿vale? Y el efecto educativo se trata de generar un cambio en ese estudiante. Y solo se considerará educativo si en la medida en que se cambia aporte algo valioso o optimice alguna de las capacidades del estudiante. ¿Vale? Vale. Ahora vamos a hablar, como hemos dicho, ahora vamos a hablar qué es la informalidad. Vamos a ver si esto nos queda claro. Estar atentos porque esto es importante y suele crear confusión, ¿vale? Si el educador es consciente de su acción, o sea, si yo soy consciente de esa actividad, soy consciente de esa intención de influir, de transmitir valores, destreza, ¿vale? Si el educador es consciente de su acción, pero el educando no tiene conciencia de ello, ¿vale? Vamos a cambiar de color, a lo mejor la luz. La informalidad es mínima, ¿vale? Será un tipo de educación más formal que informal. Ahora hay un esquema que creo que queda claro, ¿vale? Sin embargo, si ninguno de los dos tiene la intención expresa de llevar una acción educativa, ¿vale? La informalidad de la actividad será máxima. ¿Me explico? O sea, puede ser que, imaginaos que yo aparte estamos antes de clase, no hemos empezado y yo empiezo a contaros alguna situación personal mía en la que intente transmitiros algo de la asignatura o intente transmitiros un valor, como veíamos, o un derecho humano, ¿vale? Que muchas veces, como decíamos, son cosas que no necesitamos tanto que los niños o las niñas se sepan definir estos son los derechos humanos, sino que vivan en ese ambiente de derechos humanos. Ahora te respondo, ¿vale? Porque si no me voy a perder. Entonces, Si yo soy consciente de que lo que quiero transmitir es un valor, pero vosotros no lo estáis tomando como un juego o como, ¿sabes?, como está fuera de ese rato educativo, entonces la informalidad de esa situación es mínima. Es una situación muy formal, su informalidad es mínima. Sin embargo, si estamos ya en, imaginemos que las clases son presenciales y que hemos terminado la clase y que estamos en la puerta charlando antes de iros, y yo os cuento una experiencia personal, pero con ninguna intención de que la aprendáis, ni vosotros tampoco, simplemente os cuento una anécdota. Pues el otro día fui, yo qué sé, al supermercado y hice cualquier cosa, tal. Bueno, pero eso que os estoy contando, que no es mi intención que os lo aprendáis, ni vosotros de aprenderos, os da a vosotros una idea para el día de mañana ir al supermercado y hacerlo lo mismo que yo, porque os doy cuenta que es como más efectivo, ¿vale? Entonces, la informalidad de esa situación será máxima. ¿Me explico? Vamos a ver aquí. ¿Vale? Cuanto más intencionalidad y más consciencia, o sea, cuanto más intencionalidad tengo yo en que aprendáis algo y más conscientes sois vosotros de aprenderlo, más formal será la educación, o sea, o esa situación. Sin embargo, cuanto menos intencional sea la situación y menos consciencia tengáis vosotros, más informal. Se puede dar el caso que cuenta el ejemplo, ¿vale?, que es a lo mejor el que os ha liado un pelín, que yo tenga una intención alta, ¿vale? Sin embargo, vosotros no os estéis dando cuenta de que os estáis educando. En ese caso, la educación... me había quedado bien. Vale, la educación será más formal que informal. ¿Me explico? ¿Me seguís el discurso de todo? ¿Os ha quedado esto claro o necesitamos repetir? ¿El que no entiendes? Simplemente lo que te está hablando es porque yo sí, o sea, tú no eres consciente, pero yo sí soy consciente de que te quiero transmitir algo. Cuando uno de los dos agentes es consciente de que estamos educando, es más formal, o sea, como que aquí se ve como mucho más claro. Yo tengo la intencionalidad de educarte para que te aprendas algo, ¿vale? O sea, yo tengo un plan, o sea, yo en ese momento de la clase, 3 minutos antes de los que sé, y sin querer lo estás aprendiendo, efectivamente, pero es formal porque yo sí lo tengo en mi planteamiento educativo, yo sí lo tengo en mi currículum de educativo de la asignatura de que os voy a hablar de el derecho humano de la igualdad, y antes de clase, para que no penséis que es una tarea más de clase, me pongo a contároslo y me acerco a vuestros círculos, me siento un poco más cerca de vosotros y lo cuento. Es formal porque para mí sí es una tarea educativa que yo os quiero transmitir, pero quiero hacerlo de una manera más informal para que no penséis que es una obligación, sino que es una idea de la profe que lo está diciendo antes de empezar la clase, ¿vale? Vamos a ver. Voy a leer. La intencionalidad es solo parte del docente. ¿No puede haber una intención de aprender sin que el educando sea consciente de lo que está enseñando? No entiendo lo que dices. La intencionalidad es solo parte del docente. No, la intencionalidad no es solo parte del docente. Ah, bueno, eso es lo que quieres decir. Sí, en este caso la intencionalidad de enseñar, o sea, hablas de intencionalidad de enseñar para el educando y consciencia de aprender para el... Perdón, la intencionalidad para el profesor y la consciencia para el educando. Pero sí que es verdad que puede ser intencionalidad, o sea, os lo ha puesto intencionalidad y consciencia para que no os liéis, pero también puede ser a mayor intencionalidad del educador, mayor intencionalidad. Consciencia y intencionalidad es lo mismo, ¿vale? Pero simplemente aquí os lo han puesto como para diferenciar. No sé si te estoy contestando. El educando puede tener la intención de educarse también y sería lo mismo. Roberto, no sé si te he contestado. Vamos a ver, ¿qué más preguntas? A ver, Laura. Porque a lo mejor un profe te hace un problema de lo que sea, pidiendo que vas a aprender una cosa como educando, pero el tengo entendido aparte, efectivamente, vale, ¿vale? Yo creo que sí que es el profe. El deporte. Eso es, por la gráfica, vale, gracias, sí. Vale, todo lo demás, lo tenéis claro, Laura lo tiene claro, todo lo tenéis claro. Y va. Estoy toqueteando el micro. Todo, vale, seguro. Roberto, seguro. Todo seguro. Jennifer. Vale. Si no, lo repetimos, ¿vale? Esto es importante porque lo van a preguntar. Yo no sé por qué me dices. Es que ahora vosotros veis la página en azul, porque de repente yo lo veo todo azul. Entonces no veo lo que pone. Entonces me he dado el libre. Como el mar. Ahora. Vale. Seguimos. Tengo una liana aquí que si me vierais. Que no veo. Ahora, vale. Ahora, ya hemos visto hasta aquí. Ahora viene la parte facilísima, ¿vale? Es muy sencillo. Vamos a hablar de algo que sabéis seguro bastante bien porque lo habéis visto. Yo creo que en Derechos Humanos lo hemos visto. Creo que en esta asignatura al principio hemos hecho referencia a ello, por lo que no vais a tener ningún problema. Simplemente vamos a hablar de la educación formal, no formal e informal. ¿Cómo lo vamos a ver esta vez? ¿O cómo, qué vuelta de tuerca le ha dado el libro? Vamos a tener cuatro criterios de análisis, ¿vale? Que van a ser la duración, la universalidad, la institución y la estructuración. Y vamos a ver cómo es cada uno de estos tres tipos de educación en esos cuatro criterios, ¿vale? Voy a empezar con el primero para que veáis cómo es la metodología. Si tenéis cualquier duda, va para atrás. ¿Vale? Pero simplemente que sepáis que vamos a hablar, en vez de decir la educación formal tiene una duración de tanto, es universal o no universal, o sea, como que lo vamos a hacer al revés. Lo vamos a hacer al revés, ¿vale? Pero mira, es muy sencillo. Hablando de la duración, vamos a ver que la educación informal, ¿vale? Es una educación que se va a dar a lo largo de toda la vida, que siempre van, ¿por qué? Porque siempre vamos a aprender interacción con los demás. La educación formal, como bien sabéis, es limitada porque está para un número determinado de años, sobre todo el primer año de nuestra vida, y la educación no formal sabemos que se va a dar en un momento puntual, que es, de acuerdo con que la educación informal es la que se puede dar en cualquier tipo de escenario, en un parque, en el cine, en cualquier sitio. La educación formal es la que se da dentro de del colegio, lo que es de esa, es una institución educativa, y la educación no formal es aquella como unas clases particulares o un tipo de educación que se recibe en un momento determinado porque lo necesitas para algo, para satisfacer una necesidad específica. ¿Vale? Entonces, efectivamente, por eso, en cuanto a duración, la educación formal, informal, perdón, va a ser a lo largo de toda la vida. ¿Vale? La formal va a ser limitada en el tiempo, ¿vale? Es el cole, ¿vale? Y la no formal, como hemos dicho, se va a dar de una manera puntual. Siempre va a estar intentando satisfacer las necesidades específicas del individuo, ¿vale? ¿Entendemos cómo lo vamos a hacer o cómo lo estamos viendo? ¿Se está quedando claro? Vale, en cuanto al criterio de universalidad, ¿no? Sabemos que la educación es un derecho de todo ser humano, ¿vale? Y en cuanto a la universalidad, sabemos que la educación informal abarca a todos los individuos en cualquier momento, en todo el espacio, ¿vale? La formal también es universal, o sea, la educación del cole también es universal porque es algo que es, como hemos dicho, un derecho de todos, ¿vale? Sin embargo, la no formal, la que está más encaminada a un momento específico o a una necesidad, no está enfocada para una universalidad, sino para aquella persona que tiene una necesidad determinada. O sea, todos tenemos acceso a ella, pero no todo el mundo va a clases particulares de matemáticas, no todo el mundo va a clases particulares de inglés, o no todo el mundo recibe clases particulares de piano, ¿vale? O sea, no está planteado para que todo el mundo lo haga, sino que para aquella persona que lo necesita en un momento determinado, ¿vale? ¿Estamos? ¿La informal también es universal? Sí, claro. La informal es súper universal, porque tú puedes ir a cualquier escenario de la vida, ¿vale? Pues ir en el metro, en el tren, o sea, al final es algo que se da a todo el mundo, ¿vale? O sea, es algo que, aparte, es que tú no lo elijas, tú estás en una situación y de repente aprendes algo, ¿vale? Por eso es súper universal. ¿Me explico? O sea, quiero que sepáis que la informal y la no formal son universales, pero por causas distintas, ¿vale? Que la informal es porque al final es que todo espacio es educativo en toda situación, ¿vale? Entonces, es así. Y sin embargo, la formal es porque al final es un derecho humano, que es el que todo el mundo tiene derecho a recibir una educación en el colegio, ¿vale? En cuanto a institución, en cuanto a sitio que sirva de referencia, ¿vale? O sea, en el caso de la informal no hay ninguna relación con una entidad concreta, ¿vale? O sea, porque no hay, como es un tipo de educación que se puede dar en cualquier sitio, cualquier escenario, entonces la educación informal no se ve, entonces todas son universales. No todas son universales porque la no formal no se dirige de forma universalizada a todos, sino a aquella persona que tenga una necesidad en un momento. O sea, quiere decir, las clases particulares de matemáticas, todos pueden ir a ellas, pero no están focalizadas para que absolutamente todo el mundo vaya a clases particulares de matemáticas. Solo van a poder ir a clases de matemáticas aquellos que tengan la necesidad o tengan problemas de matemáticas. Pero todo el mundo puede acceder a la no formal aunque sea en un momento determinado. Sí, todo el mundo puede acceder a la no formal, pero no está planteada para que todo el mundo vaya. No sé si me explico. Solo van a tener que ir aquellas personas que tengan una necesidad específica. Si tú no tienes una necesidad específica, o sea, si tú sacas un 9 en matemáticas, no vas a ir a clases de matemáticas particulares. ¿Me explico? O un curso de monitor, efectivamente, solo para los que sean monitores, o un, yo qué sé, pues es un curso de música, no, o sea, todo el mundo puede ir, pero solo van a ir aquellas personas que quieran hacer música. ¿Me explico? ¿Lo tenemos claro, seguro? No, la educación formal solo es la educación que se da dentro del dentro de la escuela. Ya, bueno, tú consigues un título, pero no está dentro de la educación formal. Bueno, a no ser que te metas dentro del conservatorio, ¿sabes? Que entonces ya eso es una carrera, eso ya es formal. Pero el ir a clases de música, claro, depende. Yo empieza a ser algo formal cuando empiezas, por ejemplo, o sea, yo por ejemplo que hice piano, estudié piano, estuve muchos años en la escuela de piano y yo tengo mis títulos, pero de los títulos de la escuela, ¿vale? Luego ya hice primero de conservatorio y ahí ya sí que tengo un título oficial, ¿vale? Todos los títulos que te dan o los diplomitas que te dan en la escuela de piano, de música que me daban en Aranjuez, pues a mi madre, quiero decir, o sea, no tienen una validez ante nada. ¿Cuándo empieza a tener su validez? Cuando ya entras en unos estudios reglados de música, como era el conservatorio. No sé si me estoy explicando. Sí, son complementarios. Al final yo hice 4 años de solfeo, 6 de piano en la escuela de música de Aranjuez y ok, pues tengo ahí mis títulos y tocar el piano, pero hasta que no entré al conservatorio no tiene una validez, como estaba diciendo, de la LOMCE, de la LOE y todo eso. O sea, no tienen validez. Es algo privado, es algo complementario. Ya cuando pasa a ser una carrera, una formación reglada, ya sí que pasa a ser formal. Sí, decimos esa palabra. Sí. No imaginaba si R y tal. Y enhorabuena, quiero decir, porque yo me empeño. Pero vamos. dejé. Pero sí, 6 años. Tela. Pero bueno, se ha quedado esto claro, ¿no? O sea, lo tenemos claro en cuanto a universalidad. Segundo, todos, todas. ¿Tú el piano? Vale. Vamos en cuanto a la institución. En cuanto a las instituciones, ¿hay un edificio, un sitio? Toca una canción y así probamos. Claro. O sea, he de decir que no se me daba mal. Después de 6 años algo tengo que saber, ¿sabéis? Pero... sí, y este año soy fieras, ¿eh? Me ha tocado un buen grupito. Que yo, es que aquí no lo tengo. Lo tengo en Aranjuez. Pero si estuviera en Aranjuez os tocaría una piececita. No tengo que sentar en mi novio. Tocar una pieza. Al final me faltan clases. De verdad. Me liáis. Tócanos algo. ¿Has puesto un emoticono, Laura? Verás. Los emoticonos. Otro Luna. Estoy jugando un poco. Una línea ahí complicada. Yo no me hago responsable. Menos mal que esto se queda grabado. Bueno, va. Por favor. Seriedad. Venga, acabamos por la mitad del tema. Que ya no queda casi nada. Institución. Fieras. La informal, no hay ninguna institución que se relacione con ella. O sea, porque al final, como hemos... Yo tengo que pasar, supongo, cuando quiera, nos vamos al metro. Nos sacamos un extra. Si alguien más toca un instrumento o canta bien, por favor, nos falta un vocal, o solista, o sea, vocal. En el metro sí nos podemos juntar. Bueno, pero respetando la distancia, pero bueno, que podemos formar un grupito. Las palmas, alguien baila, las voces, eso me falta un bailarín. O una pandereta que nos recoja la pasta. De aquí sale un grupo. Madre mía. Sí, también todo. Sabía yo que el Luna se iba a animar. O con la pandereta o con el gorro. Todos. Roberto, la teoría. A mí, una batería me parece ideal también. Al final, os contrato para que toquéis en mi boda. Otro, en vez de pianista, os ponéis todos y todavía no tengo grupo de música. Bueno, ya, luego. Vale. Ahora lo que puse consume cerveza, lo veo muy buena filosofía. Bueno, voy a seguir, que si no, hay gente que se va a enfadar. Vamos a ello. Creo, o sea, venga, luego sigo. Institución, como hemos dicho, no todos tienen una institución, ¿vale? O sea, no tienen un edificio o algo con lo que se lo relacione. La educación informal no representa ninguna relación con una entidad porque es como hablándolo en grande, y hablando en grande, sí, en general es como una educación ambiental. O sea, ¿por qué? Porque en el metro, en el parque, en el autobús, en cualquier sitio, cualquier escenario te puede dar esa situación educativa, con lo cual no hay un edificio, una situación específica, ¿vale? Que relaciona con una educación informal, que sería todo, incluso en vuestra casa, ¿vale? En el baño, todo, en todos los sitios se aprende, ¿vale? La educación formal, sin embargo, es la más institucionalizada de todas, ¿vale? Esto es súper importante, es la que más se relaciona con un sitio, por decirlo así, con el colegio, ¿vale? Hay centros específicos creados para ellos, ¿vale? Específicos, o sea, hay colegios con el letrero de colegio, que sabes que ahí vas a ir a estudiar sí o sí, o sea, no hay opción B, ¿vale? Entonces es la más institucionalizada de todas porque hay edificios específicos para tener o realizar este tipo de educación, ¿vale? Luego tenemos la no formal, que sí que tiene un grado de institucionalización, porque al final tú vas a tu academia de inglés, ¿vale? Pero sí que es verdad que no todo está relacionado con un centro, porque seguro que muchos habéis ido a clases particulares de matemáticas a casa del profesor, o vuestro profesor ha venido a mi casa, como venía a mi casa mi profesor Gregorio, a las matemáticas, pues ya malísima. ¿vale? O sea, no solo, o sea, sí que está institucionalizada en cierto grado porque hay puede haber centros o academias destinados para ello, pero también puede ser que no los haya, ¿vale? Incluso Gregorio, que el hombre ya lo dejó por imposible, ¿vale? O sea, tenemos esto claro, el informar nada institucionalizada, no hay una institución ni un sitio específico donde se haga, es la vida, es el mundo. La formal es la más institucionalizada, porque al final hay sitios específicos, o sea, está el colegio o centros educativos específicos donde se educa, ¿vale? Y luego tenemos la no formal, ¿vale? Que es como un pichipicha, es un intermedio, así que puede haber centros especializados donde se realice esto, pero también hay sitios en los que no lo hay, porque ahí vas a la casa, vuelve a tu casa, o sea, no tiene por qué ser siempre 100% institucionalizado. ¿Vale? ¿Lo tenemos claro? Vale. Genial. En cuanto a estructura, ¿vale? La educación informal no hay ningún tipo de estructura ni jerarquización, se aprende de quien sea, o sea, una situación en la que tú no controlas, de repente está esa situación, ¿vale? La formal está fuertemente estructurada y jerarquizada, o sea, al final hay una estructura muy clara, cada hora tienes una clase, un temario, unos objetivos, unas responsabilidades, unos exámenes, y además está muy jerarquizada porque está el director de estudios, el tutor, el... Todo, ¿sabes? Hay una jerarquía como muy estipulada y hay una estructura como muy clara, ¿vale? Y luego tenemos la no formal, que también está estructurada, o sea, es algo que tiene un horario, que se ven una serie de temas y que hay una organización más allá de lo que dice la educación informal, que es, no se sabe, ¿no? O sea, se ha controlado esa parte. ¿Vale? Ya hemos visto los tres tipos de educación en función a los diferentes factores, o sea, los cuatro criterios, ¿vale? Y lo que al final dice es que los tres conceptos, o sea, los tres tipos de educación, formal, no formal e informal, están interrelacionados, o sea, porque al final se dan los tres a todo lo largo de la vida, son necesarios. Ay, que no veo, La no formal no está jerarquizada. No está, o sea, no es que no esté jerarquizada. Ah, la no formal, sí, o sea, está totalmente jerarquizada. O sea, está jerarquizada porque también está el director de la academia, el profe, ¿no? O sea, pero menos, ¿no? Porque a lo mejor en el caso de ser unas clases particulares con una persona, no hay tanta jerarquía y tanta. O sea, no hay tanta jerarquía, simplemente eres tú y el profesor. Pero sobre todo, la característica más importante es que está estructurada, porque tiene una estructura de algo que tienes que aprender y tal, jerarquizada, sí, pero no sería algo que la caracteriza al 100%, ¿no? Lo que la caracteriza al 100% es que está tan estructurada como la formal, o casi tan estructurada como la formal. Y la formal está muy jerarquizada, al final, pues sabéis todos los roles de un colegio. Vale. Como hemos dicho, estos tres conceptos, estos tres tipos de educación están interrelacionados, son necesarios y tienen que estar actuando constantemente para que se logre ese proceso de enseñanza-aprendizaje que satisfaga las necesidades del alumno y que además te dé esa parte de cultura y de desarrollo personal, ¿no? Al final, acordaos que esto de cultura y desarrollo personal sería, como hemos visto en un montón de veces, ese doble objetivo de la educación, ¿vale? Que sería, por un lado, el desarrollarnos íntegramente a nosotros mismos y luego ayudarnos a integrarnos en la sociedad. ¿Os ha quedado claro hasta aquí? Vale, pues ahora volvemos. Te os he dicho yo que este tema no voy a aportar muchísimo nuevo. Nos vuelve a contar lo mismo, ¿vale? Pero de uno en uno. Entonces, voy a ir un pelín más rápido para no aburriros, pero si me paso de rápido, me frenéis. O como sabéis que siempre me lío, entonces no será tan rápido. Vale. que es la educación formal. Yo aquí os pongo lo que es la definición tal cual del libro para que la tengáis, ¿vale? Que es todo aquel proceso de enseñanza-aprendizaje, que se da en las primeras etapas vitales, el que está, es como un resumen de lo que hemos visto antes, ¿no? Que está muy planificada, sistematizada y jerarquizada, y está dirigida a la consolidación de conocimientos y destrezas básicas que se imparten en los centros organizados específicamente para ellos. ¿Vale? Es un poco, saca una definición de todo lo que hemos visto antes, ¿no? Es una especie de resumen todo en una hoja, pero vamos. Es así de sencillo, no tiene más. No lo voy a preguntar, pero al revés. Bueno, o sea, ya de aquí os lo tenéis que haber sabido. Muy institucionalizada, hay un centro, ¿vale? Hay muchos colegios y muchos centros. Lo que pasa y lo que dice es que lo que es esa institución histórica a la que todos hemos sido y que yo no sé si eso puede llegar a ser verdad, dice que pueden llegar a desaparecer, ¿no? Porque al final como que se está quedando muy obsoleto y pues ahora imagino con todo esto del coronavirus, pues como más. ¿Vale? Es un modelo de intervención muy humanizado, esto es muy importante, pero es que también lo hemos visto en algún momento, no se ve como humanos del todo, ¿vale? Y que es muy difícil que sea sustituido, aunque esas instituciones, esos centros físicos, cada vez vaya a desaparecer. No la educación formal, lo que dice es que hay como muchos colegios, ¿vale? Con mucha institución, muchos, pone que hay muchos, institución histórica que pueden llegar a desaparecer. ¿Vale? No es lo que se dice la educación formal, pero a lo mejor sí el concepto de colegio como el que conocemos. ¿Vale? ¿Todos nos ha quedado claro esto? Uy, tengo unas ajustes. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema de la educación formal? ¿Vale? Pues al final es lo que decimos antes, está quedando como obsoleta, está empezando a ser como lenta, ¿vale? Por decirlo de alguna forma, y cada vez como la sociedad es más complicada, cada vez tiene más responsabilidades y cada vez le es más difícil darle una solución o darle respuesta, ¿no? Entonces, al final lo que dice es que con esa nueva sociedad del conocimiento que hemos comentado antes, necesita un cambio cultural dentro de la escuela, ¿vale? Porque es eso, se está quedando obsoleta, cada vez las vidas más difícil y como que se está quedando atrás y un poco lenta, ¿no? Entonces, lo que dice un poco el libro es que para que no muera o que no pierda validez o respeto, por decirlo de alguna manera, necesita de toda la comunidad educativa para que para como subirse al carro de esta nueva sociedad. ¿Me explico, seguro? Por favor, somos 16. Decidme qué opináis, que no voy a leer esto, que os subo mucho. Jennifer, Roberto, Paula, María del Carmen, Martín, María, Mario, Isabel, Luna, Lidia, Laura, Javier, todo bien. Daniela, Caridad, ya he hablado. Alba, Andrea, por favor, todos. Vale. Importante eso, os lo van a preguntar. Vale. Que yo sepa que estáis ahí. Vale. Entonces, bueno, sí, es que me encanta nombrar otra que, porque digo, no sé si dejéis ahí el vídeo grabando y os miráis o escucháis. Pero muchos sí, pero hay dos que no hablan ni que no sé, entonces, va, que ya queda poco, no sé cuál es. Venga, no nos queda nada. Vale, educación formal. Súper fácil. Súper características. ¿Vale? De las instituciones formales. Eso es un resumen, vamos rápido. Tienen un espacio para ello, atienden de forma, tiene caso de lo importante, tienen un espacio, atienden de forma grupal, tienen unos límites temporales, ¿vale? Tienen definidos la forma clara los roles de cada uno, es la jerarquización, tienen unos objetivos establecidos, esto es lo de que es sistemática, ¿vale? Y evalúan los aprendizajes que dotan titulaciones. Sistemática totalmente. ¿Vale? Pasamos a la educación no formal. ¿Vale? Que sepamos que surgió a finales de los 60, porque surgió, pues porque ya ahí la educación formal no atendía las necesidades de todos los niños y niñas, o sea, estaba en una crisis bastante importante y no daba solución no solucionaba los problemas de los niños. Había muchos niños que necesitaban como un refuerzo y no podían, entonces por esto surge la educación no formal, ¿vale? Es un proceso, como ya hemos dicho, que se da en momentos, un proceso de aprendizaje que se da en momentos puntuales, ¿vale? Se supone, o sea, o para lo que surgió inicialmente, es para intentar resolver de forma efectiva y ágil, esto es importante si no lo sabéis, todas las necesidades que tuvieran los alumnos, esto es muy importante, independientemente del nivel académico, ¿vale? La educación no formal, como hemos dicho, surge a los 60 porque la educación formal está en una crisis brutal. Se supone que no es algo para toda nuestra época educativa, sino que es para un momento determinado, una necesidad determinada, y surgió para intentar resolver de manera efectiva y ágil aquellos problemas puntuales que tuvieran los alumnos o las alumnas, independientemente del nivel académico. O sea, da igual, que cualquier nivel servía para eso, ¿vale? Debido a que a su consolidación, o que se siguió echando mano de ella, por decirlo así, se sistematizó más, ¿vale? ¿Para qué? Para intentar resolver todos aquellos problemas que tenían los alumnos puntuales, ¿vale? Vale. Definición, ¿vale? Un poco que aúna todo lo que hemos visto antes, con que os sepáis o entendéis bien lo que es la educación no formal es suficiente, no creo que os haga falta saberos todo de memoria, ¿vale? Pero bueno, la educación no formal es ese conjunto de procesos, medios e instituciones específicas. ¿Os acordáis que hemos dicho que podría estar institucionalizado porque hay sitios donde sí hay academias específicas, pero que no se da en todos los casos, ¿vale? Vuelvo, conjunto de procesos, medios e instituciones específicas y diferenciadamente diseñados en función de, esto es muy importante, explícitos objetivos de formación que no están directamente dirigidos a la provisión de grados propio del sistema educativo y reglados. O sea, ¿esto qué quiere decir? Es un poco la duda que teníais antes. La educación no formal, la finalidad no es la obtención de un título. La finalidad es el resolver un problema o un interés puntual de una persona en un momento de su aprendizaje. ¿Me explico? Vale. Vale. Una vueltecita de tuerca más, ¿vale? Esto es muy importante, por favor, grabarlo, lo voy a subrayar en mi rosa. No tiene un origen educativo, sino social, ya que es propia de la sociedad la que lleva a cabo soluciones ante problemas específicos. O sea, empezó siendo algo social, como la educación formal no podía dar soluciones, o sea, o estaba en una crisis y no conseguía educar o conseguir que fuera todo el mundo desarrollándose, surgió este tipo de educación, ¿vale? Tiene su origen es social, ¿vale? Es que esto os lo van a preguntar. ¿Lo tenemos claro? Apuntadlo, por favor. Lo tenemos claro, la educación no formal no tiene un... ¿Casi todo lo que nos vamos a dedicar los educadores sociales es no formal? Sí, casi todo. Sí, es más social. Lo tenemos claro. Esta hora me da la locura. ¿Vale? O sea, importante, el origen de la educación no formal no tiene un origen educativo, es un origen social. Es la propia sociedad la que lleva a cabo estas soluciones de problemas específicos, ¿vale? Es súper importante, o que va un poco en relación con lo que ya hemos visto, las primeras propuestas no las diseñaron los educadores, ¿vale? Requiere instalaciones, recursos por el sistema educativo. Si haces el máster de educación... Si eres el máster de educación y tal, puedes ser profe de integración o animación Mira, una cosita más. Hay por ahí de educación formal. Ah, bueno, vale, estás hablando que sí, un educador social. Vale. O sea, no sé si me estás preguntando. Yo es que hice pedagogía, entonces, y de ahí pasé a psicología, entonces, de educación social. Ya, me he dado cuenta que era que me estaba preguntando. Me queda un poco así. Vale. Hemos dicho, esto que nos lleve a error, está sistematizada por una organización, pero no está sistematizada dentro de un sistema oficial. Entendemos esto bien, no hay un currículum oficial que tengas que presentar para que te validen, ¿vale? O sea, está sistematizada, ya me digo, porque tiene un orden y una organización, pero no dentro del sistema oficial. Lo tenemos todos, todas. ¿Vale? Sujeto pues, viendo a unas necesidades determinadas, se dirige a todos los sectores de la población, pero no todo el mundo va porque solo es para aquellos que tienen la necesidad, ¿vale? Y es verdad que en la educación no formal se queda menos, o no se queda tan obsoleta como la educación formal porque sí que es más fácil o adquiere más fácil las innovaciones metodológicas y tecnológicas, ¿no? Como que, como está para eso e intenta buscar la mejor forma para educar, y la forma más eficaz y más rápida para educar a alguien, pues entonces las innovaciones como que las aplica bien. Vale, diferencias. Aquí me he vuelto loca con el fondo amarillo, de verdad, a veces tengo unos ataques. Educación no formal, ¿vale? Las diferencias entre la educación no formal y la formal. Tenemos el criterio metodológico y el criterio estructural. Si olía y para. ¿Vale? El criterio metodológico dice que no es una atención colectiva y no tiene tiempos prefijados, por eso, o sea, según el criterio metodológico, la diferencia entre educación no formal y formal es debido a una metodología, ¿vale? ¿Por qué? Pues, siguiendo ese criterio metodológico, porque no, en la educación formal es una atención colectiva y sí que tiene unos criterios prefijados, sin embargo, la educación no formal no es una atención colectiva, es solo para aquella persona que tenga un problema determinado y no tiene tiempos tan prefijados, sino que va un poco al ritmo del aprendizaje del alumno. O sea, lo que quiero conseguir es que se lo sepa, no que llegue a junio con todo aprendido. O sea, quiero que termine sabiéndolo, ¿vale? Y según el criterio estructural, las diferencias entre educación formal y no formal es que no está la educación no formal incluida en el sistema educativo muy reglamentado y no va dirigido al logro de titulaciones académicas, ¿vale? Es como, hay diferencias entre educación formal y no formal, que como ya lo sabéis, según el criterio metodológico es porque no va a una atención colectiva y la formal sí, y no tiene tiempos prefijados y la formal sí, y según el criterio estructural, la diferencia es que la no formal no está incluida en el sistema educativo reglamentado y no va dirigido al logro de titulaciones académicas oficiales. ¿Tenemos esto claro? Mira, no nos queda nada. 28, no sé si vosotros veis cuántas diapositivas quedan. ¿Lo veis? Porque yo a veces lo digo por como si no lo vierais. ¿Vosotros veis lo que queda? O sea, no sé si me estáis contestando. Ah, y yo aquí contando dos. Ah, que no queda casi, que no queda casi, como si no lo vierais. Vale. Todo el día está haciendo. Vale. Educación informal. Vale, vamos por la definición. ¿Vale? Es aquel aprendizaje que se genera por la exposición al propio entorno, ¿vale? Por las experiencias que adquirimos día a día a raíz de la interacción dinámica y constante que tenemos con todo lo que nos rodea, ¿vale? Vamos a ello. Educación informal no es un aprendizaje organizado, no tiene ningún tipo de intencionalidad, va a depender de la riqueza de los estímulos del sitio en el que estés, ¿vale? Y dependiendo de eso se van a lograr efectos educativos, ¿vale? Pero no están organizados ni nada tal, simplemente pues si estás en un sitio donde se da una situación educativa, pues lo aprenderás y si no, pues pasarás una tarde maravillosa. Vale, características. Surge de manera espontánea. No se presenta bajo una forma educativa estricta, o sea, realmente no tiene una intención de educar, ¿vale? No tiene una ubicación, como ya hemos visto, porque se puede dar en cualquier situación o en cualquier entorno, en cualquier sitio donde haya una interrelación, ¿vale? no tiene ninguna estructura, no tiene intencionalidad educativa y, como hemos dicho, es espontánea, natural y permanente. A lo largo de toda la vida se puede dar todo el rato. Me sacando de la cúrcuma hoy. Vale, entonces, bueno, para acabar, porque nos quedan diapositivas, ¿vale? Es que ninguna de estas tres formas de educación, como hemos visto antes, por sí sola es capaz de satisfacer las necesidades de aprendizaje. Se necesita de las tres de manera interrelacionada para conseguir un desarrollo y una evolución total de la persona, ¿vale? Si no, pues no nos desarrollaríamos completamente, ¿vale? Siempre se necesitan las tres en mayor o menor medida. A lo mejor hay gente o personas que han tenido que ir a una educación informal. Una educación no formal tanto, entonces no pasa nada, pero siempre en algún momento hemos tenido que tener una experiencia educativa en cualquiera de esas tres. ¿Vale? Vale. Y ya para terminar, es decir, que entre ellas tienen estas tres relaciones, son complementarias, como ya hemos dicho. Vuelvo a repetir, son insuficientes de manera individual porque todas se presentan en el individuo a lo largo de toda la vida. El concepto que las puede denominar es la suplencia, que en ninguno de los ámbitos educativos atiende por sí solo las demandas existentes, por lo que deben ser sustituidos en algunas funciones. Hay veces que, pues, por ejemplo, cuando el colegio no es capaz de realizar alguna función, les suple la educación no formal, ¿vale? O sea, como que cuando uno de ellos está más flojo, le suple el otro, ¿vale? Y son como un refuerzo y colaboración, ¿no? Al final es necesario que unos ámbitos refuercen y colaboren con otros y que se genere un poco lo más importante de las tres y que os pueden preguntar es esa complementariedad o necesidad de todos. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Comentarios? Es fácil. Os voy a contar. Es que antes me lo estaba pasando. Dame un momento. Se me ha quedado la pinta. Vale. Nada. ¿Algo más? ¿Dudas o lo que sea? ¿Algo? Venga, empezamos con un poquito con el tema 8, ¿os parece? ¿O estáis muy cansados? Venga, vamos un poquito, aunque sean un par de diapositivillas, ¿vale? ¿Seguimos todos? Sí, vale. Vale, vamos a ver, como ya hemos dicho en temas anteriores, la educación tiene como una doble funcionalidad, ¿vale? Que es, pues, esa función individual, que es ese desarrollo integral de todas nuestras necesidades como persona, y luego tiene una función 2, o la función que sería esa función social de la educación, ¿no? Que es un poco, perdón, en este tema 8, lo que vamos a trabajar, ¿no? Esa función social de la educación. Vale. Vale, entonces, al final lo que nos dice es que el ser humano es un ser social, tiene una dimensión social súper importante, ¿vale? El ser humano es innatamente social, y lo que dice es que al final, queramos o no queramos, el ser humano está en constante interacción con los demás para satisfacer sus necesidades. Acordaos que decíamos que una persona, si no se desarrolla con los demás, habrá una serie de necesidades que no satisfaga y entonces estará incompleta, ¿no? Entonces, por eso estamos en continua interacción con ellas para satisfacer nuestras necesidades y para aprender cómo tenemos que satisfacerlas. Hay muchas cosas que, como hemos dicho, solo vamos a aprenderlas cuando estamos en interacción con los demás y relacionándonos con ellos, ¿vale? El ser humano es un ser social, siempre nos estamos, más acordados que decíamos, siempre estamos comunicando, siempre nos estamos relacionando, queramos o no queramos, ¿no? Y que al final necesitamos desarrollar esa parte para desarrollarnos a nosotros mismos y para satisfacer algunas necesidades que si nos quedamos en una sociedad no lo podemos hacer. Vamos a ello, ¿vale? ¿Por qué existe la cultura? ¿Vale? Necesito que abres un poco la mente y si ya estoy muy cansado, no os preocupéis porque la semana que viene volvemos a repasarlo, ¿vale? Pero bueno, ¿por qué hay cultura, ¿no? O sea, ¿por qué una general, por qué existe la cultura? Pues al final es porque el hombre genera la cultura, ¿no? O sea, si no existiera el hombre en la tierra, no existiría la cultura, porque el hombre es el, igual que el hombre es el que genera la educación, porque es para y por el hombre, esa cultura humana es generada por el hombre. Si no existiera, o sea, los únicos que posibilitamos esa existencia cultural somos las personas. ¿Me entendéis? ¿Me seguís? ¿Os habéis ido ya? Vale. Entonces, bueno, lo que dice el libro es que la persona cuando suma la naturaleza y la cultura, ¿vale? Elabora, o sea, como que lo que, o sea, el hombre, palabras, o sea, el hombre está, tiene la naturaleza, pero la naturaleza del humano no la deja como está, sino el hombre lo que hacemos es humanizar la cultura, ¿vale? Lo que quiero que sepáis es que ese acto de humanizar, perdón, humaniza la naturaleza, o sea, nosotros nos encontramos esa maravilla de estanque ahí y probablemente pongamos un tobogán, ¿no? O sea, un poco por, es una tontería, o un puente, o un tal, porque el hombre lo que hace es humanizar la naturaleza, ¿no? O sea, transforma, y ese transformar la naturaleza, ¿vale? Es, y convertirla en algo útil, es lo que se llama cultura. ¿Vale? Tenemos, así con el ejemplo queda claro, o sea, aquí tenemos la naturaleza, ¿vale? Pero el hombre lo que hace es transformarla. En ese momento en el que estamos transformándola en algo útil, ¿vale? La naturaleza transformada por el hombre en algo útil se llama cultura. ¿Me explico? ¿Vale? Por eso solo existe cultura, porque existe el hombre, porque la cultura es como la naturaleza transformada y la convierte en algo útil. Entonces es cultura. ¿Me explico? Hola. Nada, la gente he petado, ¿vale? Bueno, realmente esta, gracias, ¿vale? Se supone que es la, esa cultura es como la segunda naturaleza, ¿no? Es la naturaleza humana que elaboramos nosotros mismos y la única que podemos vivir, porque el ser humano nunca deja la naturaleza como se la encontró, sino que la intenta modificar, cambiar y mover a su semejanza para que sea algo útil. Ese convertir o transformar la naturaleza es lo que llamamos cultura, ¿vale? De todas formas, volvemos, ¿vale? Como hemos dicho, el ser humano siempre, siempre va a estar transformando el medio en el que vive, porque lo que debemos hacer o lo que hacemos es humanizar el medio en el que habitamos. Y ese humanizar el medio en el que habitamos es convertir, hacer nuestra propia cultura. ¿Vale? Como hemos dicho, además, el ser humano es un ser social por naturaleza, ¿vale? Y esto qué quiere decir que al final, para convertirnos en personas de cabo a rabo, o sea, tenemos que socializarnos, ¿no? Y que ese es ese eje esencial del desarrollo humano, ¿no? Es, si una persona, como decíamos, no se socializa, no va a ser realmente una persona, porque para poder desarrollar y experimentar y ver absolutamente todos los las oportunidades que te da el ser humano, necesitas esta parte de socialización, ¿vale? Sin ella, sin esta socialización, no podríamos vivir, ¿vale? O sea, entonces lo que dice el libro exactamente es que la socialización está dentro de este proceso en convertirte en persona, ¿no? Esa doble vertiente de la educación es un eje esencial para el desarrollo humano, ¿vale? Y sin ella no podríamos sobrevivir. Siempre vamos a necesitar al otro para, como ya hemos dicho, para al principio solucionar nuestras necesidades más esenciales y luego aquellas necesidades más de segundo plano, ¿no? O sea, como es adecuarnos a nuestra cultura y como más de un nivel más arriba, ¿vale? Entonces, la socialización es esa evolución madurativa, ¿vale? Es esa evolución madurativa de todo individuo con el fin de dotarle actitudes altos requeridos para esa adecuada integración en la sociedad, ¿vale? Adquieres la cultura y adquieres todas esas actitudes y hábitos necesarios para integrarte en la sociedad a la que perteneces. ¿Vale? Al final lo que quiero que os quede claro es que no solo se trata de supervivencia, sino que al final esa socialización, aparte de supervivencia, que sí que es una parte importante, es una transmisión es de esa memoria histórica con la sociedad. Cuando tú vas transmitiendo cultura, cuando tú te socializas y formas parte de una sociedad, ¿vale? Estás transmitiendo esa memoria histórica de tu cultura, de tus raíces, de tu sociedad. ¿Vale? Bien, hasta aquí todos. Vale, no sé para él, pero lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Porque son ya casi tengo que dar 2 minutos para que descanséis si tenéis ahora clase, que supongo que sí. Dudas. Ay, esperad, voy a terminar de grabar, que si no.